Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La actualidad del día pasa por la guerra entre Israel y Hamas. Te resumo lo último. Primera clave, esta noche va a despegar desde el aeropuerto de Tel Aviv el primero de los dos aviones militares españoles que va a repatriar este avión primero a unos 270 ciudadanos. La mayoría son turistas a quienes les pilló por sorpresa el ataque del sábado. Seguimos sin noticias de los dos españoles desaparecidos. Segunda, a esta hora se están registrando disparos y enfrentamientos en la ciudad israelí de Ashdod, muy cerquita de la frontera de Gaza. Las autoridades locales se limitan a decir que se ha producido un incidente de seguridad. Tercera, el ejército de Israel rescata a 30 personas ocultas en un kibutz que sobrevivieron al ataque del sábado. Estaban a unos 3 kilómetros de la franja, todos están en buen estado de salud. En unos minutos profundizamos en estos enfrentamientos que han dejado al menos 1.700 muertos y te contamos los últimos movimientos de la investidura de Pedro Sánchez. Pero antes quiero volver a detenerme en el drama migratorio. Más concretamente en la situación que viven miles de personas en Sudamérica, obligadas a huir de sus casas ante la crisis que sufren en sus países de origen. Hace unos días hemos regresado de la peligrosa selva del Darién, por donde han pasado más de 400.000 migrantes solo este año, con destino a Estados Unidos. Inolvidable esa comarca del Chocó, frontera entre Colombia y Panamá. Allí mantuve una conversación de esas que te hacen pensar, que te guardas para siempre, de las que aprendes con cada respuesta. Con la que está cayendo, conviene escuchar esta charla con atención. El obispo castrense de Colombia y anterior obispo en Cúcuta es nuestro hermano Víctor Ochoa. Le llamo monseñor, te llamo Víctor, ¿cómo hago?
Víctor me ha llamado siempre.
Vale, digo, no sé, para no meter la pata. Víctor, ¿qué está pasando en América, en Hispanoamérica?
Tenemos un fenómeno migratorio muy complejo. Tenemos también un cambio epocal, tenemos un cambio político que en los últimos 3 o 4 años ha llevado a nuevos gobiernos, nuevas formas de gobierno, algunas de ellas populistas, algunas de ellas también dentro del marco democrático, pero
populistas en las dos ideologías.
En las dos ideologías, y tenemos las dos líneas, tanto la derecha como la izquierda, y también centro populista. Creo que es un cambio, y es un cambio también de geopolítica. Creo que el mundo, lo hemos dialogado tú y yo varias veces, está viviendo un cambio de geopolítica en el mundo. La influencia de los Estados Unidos, la influencia de Rusia y la influencia de China van haciendo un cambio epocal también entre nosotros. Tenemos novedades en la economía, hay una gran inversión de China en América Latina, hay una gran inversión también de Rusia en algunos países y a su vez los Estados Unidos de América también trata de conservar su fuerza y su influencia en nuestras zonas.
Visto desde aquí, desde Colombia, para un hispanista convencido, para un hispanoamericano que considera la madre patria como el origen de la religión, de la lengua, ¿somos conscientes en España de lo importante que debería ser América?
Yo creo que hemos perdido la relación con España.
Sí,
la hemos perdido en los últimos 10 años. Hemos perdido una relación. España tenía una gran influencia cultural. No podemos negar nuestra dependencia cultural. La lengua y nuestra madre lengua nos regala a nosotros unos valores históricos muy grandes. Hemos recibido muchísimo de España. Y creo que España ha perdido tal vez su influencia económica, política, diplomática entre nosotros. Se conservan grandes relaciones. Creo que hay grandes relaciones académicas, universitarias. Hay grandes relaciones también culturales. Dependemos de la editorial, de los libros, de la investigación científica española. Creo que eso no podría perderse, tendría que fortalecerse mucho más.
Pero política y militarmente nos hemos separado.
Yo creo que sí. Hemos perdido relaciones.
El drama de la inmigración. el drama de la emigración masiva en Europa. Tenemos el problema a flor de piel por el norte de África hacia Italia y Grecia, por el norte de África hacia España, por el oeste de África hacia Canarias, pero es incomparable con el drama de la emigración en Hispanoamérica hacia Estados Unidos. ¿Se calcula cuánta gente puede estar saliendo de Cuba, de Venezuela sobre todo, de Haití, de Ecuador, de Colombia también?
Solo nuestras cifras en Colombia, hay diversas formas de leerlo, pero se calcula entre 1,000 personas diarias y 3,000 personas diarias, que provienen de varias fuentes. Provienen de una fuente africana. Tenemos también nosotros africanos que están viniendo a Colombia a través de Venezuela para ir a los Estados Unidos. Tenemos haitianos que vienen a Colombia para ir a los Estados Unidos. Tenemos ecuatorianos y argentinos. Tenemos colombianos y tenemos venezolanos. El fenómeno que tú bien conociste de la inmigración venezolana nos ha dado a nosotros en Colombia al menos 2,800,000 personas que han hecho su permiso temporal de permanencia.
Si me permites, solo comparable con las cifras de Ucrania en Polonia.
Sí, realmente es un gran esfuerzo que ha hecho el país, reconocido internacionalmente. Es prácticamente el 5% de la población.
El tapón del Darién, la selva del Darién, ¿es el infierno?
Son casi las puertas del infierno. Realmente es un sector muy complejo, es la selva virgen. El tapón del Darién es
un paraíso natural.
Es un paraíso natural, con una gran riqueza biológica, con un gran valor botánico y también de especies animales. Se ha conservado virgen, es el extremo occidental de Colombia, en una zona tal vez la más lluviosa del mundo, donde se ponen estas personas para tratar de pasar a Panamá y desde Panamá y Costa Rica hasta México. Hemos tenido cifras son 330,000 personas reconocidas.
Es inconcebible que un ser humano pueda aguantar eso. ¿Cómo lo consiguen?
Son 57 kilómetros caminando en la selva.
Con niños, embarazadas.
Por caminos muy complejos. Ha muerto gente, hay animales bastante complejos, serpientes venenosas. Es una zona donde hay una cantidad de variedades de serpientes. Una de ellas, los verrugosos, son venenosas. En pocos minutos te hace fuera.
Víctor, juntos hemos vivido el puente Simón Bolívar, el puente de Tienditas. Hemos vivido el Darién y esta emigración, este fenómeno brutal en Colombia, porque no se ha parado en estos años, sino todo lo contrario. ¿Por qué ha aumentado?
Ha aumentado. Creo que el mundo tiene situaciones complejas. Venezuela tiene situaciones complejas. Cuba tiene situaciones complejas. Ecuador y Perú tienen situaciones complejas. Nosotros en Colombia tenemos situaciones muy complejas económicas, donde tú puedes ver en Colombia, y hablo de mi país solamente, tienes una gran capacidad económica en muchos, pero también hay otros pobres que tienen el sueño americano. Es el sueño americano, el sueño de los Estados Unidos.
Nos lo han dicho ellos literalmente con esas palabras. No tienen nada que perder. La vida para los coyotes de esta gente tampoco vale nada. Y ellos lo único que sueñan es con el sueño americano. Te voy a hacer una pregunta personal. De todos estos años en Cúcuta, con los milagros de las 20,000 raciones de comida diarias, con estos años como obispo castrense, con lo que has tenido que ver, te voy a pedir una historia, una imagen, una foto, algo que digas, no voy a olvidar nunca aquel niño, aquella viejecita, este policía o ese soldado. Una.
Un niño en Cúcuta, en estas grandes filas de los 20,000 almuerzos diarios, un niño de 5 años, rubio, de ojos verdes.
Venezolano.
Venezolano, que me abraza y me dice, gracias, obispo, porque por usted no tengo hambre. Esa es mi imagen.
Otra pregunta personal, y no quiero pisar ningún callo, pero se nos está olvidando, para los laicos, se nos está olvidando qué es la doctrina social de la Iglesia.
Creo que sí. Es más actual que nunca. Alguna vez hablaba con el Papa Francisco y me citó un verso del Evangelio, Mateo 25:35. Tuve hambre y me disteis de comer. Tenía sed y me disteis de beber. Estaba desnudo y me vestisteis. Fui forastero y me acogisteis. Creo que el Evangelio es Evangelio vivido. Creo que la fe tiene una confrontación necesaria y es la acción caritativa de la Iglesia. Es nuestro ponernos al servicio de los hermanos. Y creo que es algo que yo he aprendido en mi servicio episcopal, ponerme al servicio de la gente.
Dicho de otro modo, que hasta los obispos se ponen botas y se manchan de barro.
Y se manchan de barro.
Los periodistas también deberíamos hacerlo.
Así me conociste.
Sí, sí, pero que los periodistas también deberíamos hacerlo. No lo
y
hacemos
tú lo
siempre,
has hecho, porque bueno, creo que has hecho con
tú también, obispo.
Con tu linterna, te has movido por los lugares de conflicto y de gran problema en el mundo, y creo que nos has hecho a todos sentir la actualidad también de una presencia de comunicación de Iglesia.
Los misioneros, las monjas, las misioneras, los curas, hacéis una cosa muy bien, que es pedir. Pide a España, ahora que nos están oyendo, por suerte, muchos cientos de miles o más de 1 millón de españoles, pide.
No hay que pedir, hay que agradecer.
Sí, pero para agradecer España, tienen que darte antes.
España se ha puesto los zapatos, España se ha puesto el vestido y ha ayudado muchísimo. La Conferencia Episcopal Española ha ayudado muchísimo a este problema migratorio. Tú eres testigo y tus compañeros son testigos de todo lo que Caritas Española hizo en Cúcuta. Tenemos funcionando allí ya una gran escuela de cocina para madres de Venezuela. Creo que hay que ayudar a la diócesis de Apartado. La diócesis de Apartado que tú conociste necesita apoyo, necesita ayuda para atender este número de emigrantes cada día.
¿Ha parado el fenómeno migratorio?
No, ha crecido. Creo que el fenómeno ha crecido.
¿Se ve el fin o esto no ha hecho más que empezar?
Para mí está comenzando. Creo que el número está creciendo. Tenemos menos extranjeros, haitianos o africanos, pero sí tenemos muchos más venezolanos, más cubanos, más colombianos y más ecuatorianos. Sí. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ha abierto la puerta hace unas semanas, concediendo el estatuto de protección temporal a los venezolanos, y esto ha fomentado la emigración. Si tú ves en el horizonte una posibilidad, ves en el horizonte una salida para tu situación complejísima, pues buscas hacerlo. También tienen puestos adelante, es decir, tienen familiares, amigos, personas que económicamente les ayudan a subvenir las necesidades para llegar hasta la frontera, hasta el muro de México donde tú estuviste.
A modo de postdata, ya como conclusión, decir esto desde Colombia Tiene su gracia, porque si hay un país multiétnico, con multicolor y multirrazas en el mundo,
es Colombia.
Es Colombia. Y eso es un orgullo, seguro. Para los europeos, para los españoles, ¿hemos de tener miedo a la inmigración?
Yo creo que no, la migración enriquece. Colombia es un país multicultural, donde tenemos los africanos, los afros con sus cumbias y sus mapalé, tenemos los indígenas con su riqueza, su bondad, tenemos los indígenas guambianos, tenemos los ua, todavía indígenas rebeldes que prefirieron suicidarse a enfrentarse al reino de España en su momento. Eso nos ha enriquecido. Una emigración enriquece. Una emigración, si es bien aprovechada y es usada dentro de parámetros educativos y de inserción, enriquece.
Monseñor Víctor Ochoa, obispo castrense de Colombia, gran amigo de España. Gracias, Víctor.
A ti gracias por poner a COPE y a los queridos hijos del Reino de España presentes en estas situaciones y en esta tierra. Somos hermanos. Tenemos una gran deuda con España. Nuestra lengua, nuestra cultura.
Un obispo castrense, ¿qué equivalente de grado militar tiene?
En Colombia es reconocido como el brigadier general más antiguo.
Muy bien. Brigadier general Ochoa. Gracias.
Muchas gracias. Es la mejor hora para escuchar la radio, la linterna.
Gracias, Víctor. Tiempo de tertulia, hoy con Carmelo Encinas, con Beatriz Parera. ¿Qué tal, Carmelo? Buenas noches.
Buenas noches a
Bea,
todos.
¿Qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Empezamos por el principio. Nekane.
Por Israel. Ha habido una nueva jornada de bombardeos entre Israel y Gaza, y en Gaza también se habla ya de más de 1.700 muertos. Israel ha sitiado Gaza y ha bombardeado durante todo el día la franja, y Hamás ha atacado la ciudad de Ascalón, mientras seguimos conociendo matanzas como la de Kibbutz, a menos de un kilómetro de la frontera, en la que han aparecido decenas de bebés decapitados. En el plano diplomático, esta noche Biden ha hablado con el primer ministro israelí, luego ha dicho que Israel tiene todo el derecho a defenderse y que se asegurará de que tengan los medios para hacerlo. En Europa se han reunido los ministros de Exteriores con la polémica sobre la ayuda humanitaria a los palestinos sobre la mesa, y al término de ese encuentro el alto representante exterior, Josep Borrell, garantizaba que no se suspenderán los pagos.
We are the biggest supporter of the Palestinian Authority in the world.
Somos el mayor soporte de la autoridad palestina en el mundo, unos 600 millones de euros al año. Hay muchas líneas de ayuda, pero lo importante es que no va a haber ningún retraso estructural en la cooperación ni en los pagos. Habrá una revisión, pero no una suspensión.
Mañana van a seguir los encuentros. También se reúne de urgencia la Liga Árabe.
Podemos cogerlo desde mil puntos de vista. Lo que sí os pido es brevedad para tocar todos los puntos posibles.
Yo voy a empezar por algo que es lo que más me ha impresionado esta tarde, ¿no? De toda esta, todo este desastre, ¿no? Que son los 40 bebés muertos en un kibbutz.
Es que no puede haber más horror.
No, o sea, no sé de qué clase de materia prima o de qué clase de tarados psicópatas estamos hablando. O sea, es que realmente, ¿cómo se tiene el cuajo para cortarle la cabeza a una criatura? Es que yo, de verdad, o sea, esto me parece, o sea, a mí me parece muy significativo, dentro de que ha habido, fíjate, lo que ocurrió con los con la discoteca, pues fue una carnicería, una atrocidad, y por supuesto, pues absolutamente condenable. Pero esto en particular me causa especial impresión, porque no sé cómo se puede tener la capacidad de levantar un machete, un cuchillo, para cortarle la cabeza a una criatura. Hay que ser un verdadero monstruo para hacerlo. Y por tanto, es lo que, digamos, de lo que más me ha impactado esta tarde, que creo que, bueno, hay muchas cosas más de las que tenemos que hablar sobre este conflicto, porque realmente esto, aquí, monstruosidades se están produciendo. Diestro y siniestro.
A mí me lleva rondando por la cabeza, pues casi desde el sábado, que en anteriores conflictos, que ya sabéis que, bueno, entre Israel y los palestinos ha habido pues muchos, yo creo que vamos por el quinto, en anteriores conflictos, incluso en mitad de la desesperanza, se podía por lo menos atisbar una solución futura o una pacificación, ¿no? O un fin de esas hostilidades. Y ahora yo no veo la forma de que esto acabe. La única manera, creo que sería que Israel entrara, como pretende hacer en Gaza, y acabara o descabezara a Hamás de verdad. Pero no es algo tan fácil. Y no solamente no es fácil por el hecho de que, como comentábamos antes de empezar, Carmelo, Gaza tenga toda una subciudad subterránea que va a llevar una guerra pues casi de guerrillas, de cuerpo a cuerpo, sino también porque Israel está muy acostumbrado a ganar guerras, me parece. Y a lo mejor esa costumbre no es tan buena. Da una excesiva confianza.
Es que Israel, si pierde una guerra, desaparece.
Claro, pero acuérdate,
es que no puede perder.
Acuérdate, Ángel, de la del Yom Kippur. En aquella ocasión estábamos ante una supuesta victoria que al final acabó en que no fue una victoria para Israel. Fueron unas tablas en las que Israel tuvo que renunciar a muchas cosas. No. Ya empezamos a no ganar como estaban acostumbrados ya desde el 46.
Bueno, yo creo, sinceramente creo que aquí en esta guerra no, no la va a ganar jamás. Esto no lo veo yo posible, esa organización.
O no solo jamás. O sea, lo que está por ver es qué van a hacer el resto de
actores. Mira, vamos a ver. Primero que en la guerra del Yom Kippur, al final apareció el primo de Zumosol, como se dice vulgarmente ahora, ¿no? Que fue Estados Unidos. Estados Unidos puso pie en pared y ayudó a Israel, y eso fue definitivo. Ahora Biden le ha dicho a Israel que, bueno, que no le va a faltar de nada si lo necesita. Y realmente para ganar a Hamas no lo necesita. O sea, el ejército israelí tiene la musculatura suficiente para aplastar a Hamas, sin lugar a duda. Otra cosa es que ese mensaje, lo que vaya, es dirigido a los que quieran a lo mejor sumarse a la escalada alrededor de Hamas. El mensaje me parece que va para Irán, puede ir para algún emirato por ahí que ayuda a Hamas, como es el caso de Qatar, la ayuda económica, o por cualquier otra posibilidad. Y por tanto, a mí me parece que ese va el mensaje, porque desde luego la capacidad, el ejército israelí, la capacidad que tiene de movilizar recursos humanos y armamento es infinitamente superior. Otra cosa es cómo lo hace en una ciudad de 2.800.000 habitantes, que yo creo que se va a producir una crisis humanitaria de envergadura.
Y con escudos humanos, y con terroristas que no son ejércitos al uso. Es que es una situación endiablada.
Y es que debajo de Gaza hay cientos de kilómetros de túneles. A ver quién se mete ahí.
Lo que se iba a preguntar, ¿qué pudo fallar? Es muy pronto, ¿eh? Y yo me libre con tanto muerto encima todavía sin aparecer. ¿Qué pudo fallar?
Me permites que especulemos a tumba abierta, ¿no?
Sí, pero en...
Yo ya sabes que tengo teorías conspiranoicas.
Tú estás muy loca. A ti no te voy a dar la palabra en esto.
No está tan loca, no. Yo creo... A mí me resulta sencillamente imposible que esta acumulación de material...
No se enterarán de nada.
De esta acumulación de parapentes. Vamos a ver, ¿de dónde viene la afición al parapente en Gaza?
En Gaza.
Para tener tantos parapentes para invadir Israel, vamos a ver. O sea, y que no se enterarán de nada. Yo creo que algo les debió de llegar. Pero quizá lo valoraron mal y desde ya, y esto ya sí que es maliciarse mucho, al gobierno de Netanyahu, que tiene una presión interna brutal por la reforma judicial, que tiene las calles en protesta, las calles de Tel Aviv, las calles de todo Israel, no le venía mal que hubiera algún tipo de follón. Y lo que no podía imaginar probablemente es que el soplo que les debió de llegar, porque yo creo que algo les debió de llegar, que la operación de Hamas tuviera esta envergadura. Esto sí me parece posible y me parece creíble, que se imaginaran que les llegara el soplo de una operación de esta envergadura y no la previnieran, eso no me parece posible. Pero que valoraron mal las informaciones que estaban llegando, porque es verdad que aquí toda la culpa se le echa a la inteligencia militar israelí y sobre todo al Shin Bet, que es un poco el Mossad, pero que se dedica a los temas locales de Israel y su entorno más inmediato, ¿no? Entonces, el Shin Bet siempre ha tenido gente infiltrada. Ahora cada vez más difícil porque es un territorio, la Franja de Gaza, que está completamente bloqueado y, por tanto, cada vez ese bloqueo al que tiene sometido a esa gente, Israel, pues hace que sea más difícil también infiltrar gente, ¿no? Y tener, digamos, informadores, porque, bueno, pues ahí, por decirlo de alguna manera, es un núcleo muy cerrado.
Pues es que precisamente...
A ver, la conspira no.
Esta era un poco mi tesis. Yo creo que a Netanyahu el escenario de guerra le viene bien. Se mueve pez en el agua.
Con mil y pico muertos de tus compatriotas.
No es que le venga bien el desastre que se ha provocado, ¿no? Volvemos a lo que estábamos discutiendo.
Un cierto
escenario de guerra le viene bien cuando encima tiene de socios preferentes pues a ultraortodoxos y a colonos. Es algo que no le viene mal, porque le permite mantener un control que quizá estaba empezando a tambalearse. Entonces, coincido con Carmelo, quizás hubo un mal cálculo. Pudo pasar eso y decir, bueno, pues mira, vamos a ver qué sucede, vamos a dejar que esto se desarrolle, o pudo ser un subestimar al enemigo, un pensar que no tenían la capacidad de desarrollar tamaña destrucción. O, como comentábamos también hace un ratito, pues pensar que ahora mismo las guerras están en otro foco, en focos pues más cibernéticos y menos prácticos, y a lo mejor prestar poca atención a lo que de verdad había que prestarla.
Sí, porque ellos, desde luego, a mí me cuesta mucho creer que una movilización de esta naturaleza, en el que están implicados miles de milicianos de estos de Hamás. O sea, son miles, acumulando...
Bueno, milicianos y terroristas confesos. O
sí,
sea,
sí, terroristas.
Pero es que no solo eran terroristas, es que eran chavales saltando y corriendo.
Que sí.
O sea, vamos, es que se sumó población civil.
Claro, pero todo eso hay que organizarlo de alguna manera y hay que comunicarlo de alguna manera a todos y cada uno de ellos. Y además, una acumulación de armamento brutal, porque es que el primer día les lanzaron 5.000 cohetes. 5.000 cohetes, no se almacenan en un cuarto trastero, y siguen lanzando y siguen teniendo material. Y luego a mí de verdad, o sea, me siento insistir en esto, lo de los parapentes. O sea, no se dieron cuenta nadie de que había una desmesurada afición al parapente, porque para practicar un parapente además hay que
tienes que entrenar
un mínimo entrenamiento. No digo que haya que hacer un curso para un caza, pero joder, un mínimo entrenamiento, ¿no?, para poner un bicho de esos en marcha, y hay que hacerlo en algún sitio, y no se estaba dando cuenta nadie de que aquí se estaba preparando algo. A mí eso me cuesta creerlo.
Variable española de esta película, Nekane.
El PP lo que ha hecho de momento es pedir la comparecencia del ministro de Exteriores para explicar cuál es la postura del gobierno español. Álvarez dice que él no tiene ningún problema en comparecer. Anoche en esta linterna nos decía esto sobre las diferencias entre el PSOE y Sumar.
Mire, las decisiones de gobierno se toman en el seno del Consejo de Ministros y de manera solidaria. Y yo le aseguro que todo el gobierno está comprometido con la paz en Oriente Medio. No hay ninguna fisura en el deseo de paz en Oriente Medio.
¿Y mientras? Eso se llama, en traducido al lenguaje periodístico, tocar el violón.
Podemos e Izquierda Unida, que han convocado para mañana concentraciones por todas las víctimas, dicen, del conflicto entre Palestina e Israel. Condenan los asesinatos de civiles y denuncian la guerra de ocupación de Israel. En la misma línea hablaba esta mañana Ione Belarra.
Solidaridad con el pueblo palestino, y queremos exigir que la comunidad internacional, muy particularmente las Naciones Unidas, se empleen a fondo, se impliquen de verdad en una solución para una paz duradera y estable en la región, para que termine de una vez por todas la ocupación israelí y el apartheid al que Israel está sometiendo desde hace tantísimo tiempo al pueblo palestino.
Voy a provocar. Si pusiéramos a Ione Belarra con su familia en la frontera, ¿para qué lado se iría a vivir?
¿En qué frontera?
Gaza con Israel.
Probablemente se iría a la zona de Israel, porque Gaza...
Pues ya está.
Gaza es un infierno.
¿Y si la pusiéramos en la frontera de Polonia con Rusia, a qué lado se iría?
Pues tampoco. ¿No te creas que Polonia es...
¿Perdona?
Un lugar maravilloso.
Es la Unión Europea.
Sí, eso sí.
Es la Unión Europea. Si la pusiéramos en la frontera de Corea del Norte con Corea del Sur, bueno, ¿a qué lado se iba?
Ahí no hay duda.
¿Verdad? Si es que... ¿Y en mitad del Caribe qué se iba? ¿Para Cuba o para Florida?
Pero si es que...
No, Ángel, está,
en el fondo da igual. Es que lo sucedido...
No, no da igual.
Escucha.
No da igual.
Lo sucedido en las últimas horas desarma absolutamente este discurso. Ellos están intentando mantenerse en una cuerda floja un poco extraña. He escuchado, de hecho, pues esta mañana... condenar los actos, pero no a quien los comete, pues usando eufemismos difíciles de justificar ahora mismo, y esta tarde nos hemos enterado de lo sucedido con los 40 bebés. O sea, este relato ya no se va a sostener, y van a tener pues que condenar de una manera expresa no solamente los actos, sino también pues a quien los comete. Y además, porque si no, el Ejecutivo, que sigue contando con Sumar absolutamente para todo, va a tener un problema diplomático mayúsculo, me da la sensación.
Pero es que yo además hay algo que no entiendo. Yo creo que el terrorismo de Hamás, incluso me atrevería a decir que el de Hezbollah, a mí no me parece que tenga nada que ver nada que ver con el conjunto del pueblo palestino. A mí no me parece.
Me lo dijo ayer aquí la embajadora de Israel. Claro, ¿no?
Exactamente.
Pero escucha, o
sea, la embajadora de Israel, que no es sospechosa.
No, vamos a ver.
Claro, ¿por qué?
Vamos a
ver. Pero ¿por qué entonces esta obsesión en no decir que jamás es un grupo terrorista que han intentado obviar las últimas horas? O
sea, por antisionismo.
Yo creo, a mí me parece que son absolutamente defendibles las posturas que critican el trato que reciben los palestinos del Estado de Israel. Porque es que hay razones. Entre otras cosas,
yo hablo de por qué no se dice que jamás es una organización terrorista.
Si me permites, Bea, entre otras cosas porque el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas condena la ocupación de los territorios de Cisjordania por los israelíes, que siguen haciéndolo, condena incluso la situación en la que estaba Gaza. Gaza estaba bloqueada por mar y por la costa.
Pues verás ahora.
Ahora ni te quiero contar lo que va a pasar allí. O sea, que eso es absolutamente criticable y yo lo critico. O sea, a mí me parece que Israel no actúa bien, no actúa con justicia en esa zona y es parte del culpable del conflicto. Dicho lo cual, los terroristas de Hamas, a quien tienen por rehenes, por encima de todo, es a los palestinos de Gaza, a los gazatíes. Los tienen porque allí impera la ley del terror de Hamas dentro de la ciudad de Gaza. O sea, claro, es que Gaza es una ciudad en la que viven casi 3 millones de personas, el 80% de las cuales viven de la ayuda internacional.
Déjame dos minutos. Voy a cambiar de tema radicalmente, ya verás. Bea.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Una motera se conoce la ciudad como la palma de su mano. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tu amigo te ha elegido comodín de la llamada. ¿Cuál es la capital de Zimbabue?
Lusaka.
Oh, no es correcto.
A veces hay cosas que no dejas en las mejores manos, excepto tu Peugeot. Ven a Peugeot Service para hacer el mantenimiento con lubricantes Total Energies y entrarás en el sorteo de un regalo. Todo un acierto. Condiciones en Peugeot.es.
Eso.
En HSN celebramos el Día Mundial de la Salud Mental ofreciéndote hasta un 55% de descuento en Rodiola, Ashwagandha, Mood Care, Stress Care y muchos más. Solo del 9 al 15 de octubre en tu tienda hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Hay baños y baños. Los de Roca tienen duchas que maximizan el espacio con platos antideslizantes para una mayor seguridad. Roca, el baño. Descúbrelos en tu tienda más cercana o en roca.es.
Mira, hija, ya está la pared pintada.
Sí, sí, la pared y mi pie. Ponte gafas, papá.
Si no ves bien, ven a General Óptica. En el mes de los progresivos tienes todos los cristales al 50%. Aprovechalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Vamos a hablar de aperitivos ahora, a partir de las 10.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
María Teresa, buenos días. ¿Sí? ¿Cuál es su aperitivo favorito?
La chistorra.
Oh,
¿dónde va a comparar con nada?
Y además chistorra directamente...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
En Picazo de Júcar, provincia de Cuenca, se acaba de pasar un tractor con remolque que estamos en Vendime y voy por aquí de senderismo. Siempre me pillan ustedes de senderismo, yo no sé qué hacen.
Y dígame, ¿de qué aperitivo va?
¿Nos cuentas tu historia?
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Carmelo Encinas, con Bea Parera. Tema que ha propuesto Beatriz Necane.
quiere que hablemos de las novedades que hemos conocido del caso Negreira. El juez ha rechazado la personación del Barça como acusación particular y lo hace porque considera que el presidente Joan Laporta habría participado en los pagos al exárbitro a cambio de asesoramiento. Enrique Negreira llegó a cobrar 7,5 millones de euros por parte del club. Por lo tanto, concluye que podría ser un fraude de ley. Se pagó a sus familiares a través de sociedades, tal y como hicieron los anteriores presidentes del Barcelona. A pesar de estos hechos, Laporta no estaría imputado porque los delitos ya habrían prescrito.
Hay una cosa aquí muy interesante, más allá del simple hecho de que el juez haya detenido esa estrategia por parte del Barça de presentarse en el procedimiento como acusación y no como defensa en el fondo, porque está ya imputada el club por uno de los delitos. Y lo interesante está en la pinta que va tomando el procedimiento. El juez en este auto habla directamente de Joan Laporta y asegura que él también contribuyó a esos pagos, que de hecho no está sentado en el banquillo por esto, por estos pagos, lo cual no quiere decir que acabe estando sentado por otras cosas. ¿Y qué quiero decir con todo esto? Que la cosa se está poniendo muy negra para el Barça y que el procedimiento está prácticamente arrancando y que ya veremos a dónde llega.
Bueno, lo mires por donde lo mires, el tema es feo. Es evidente que pagar esas cantidades de dinero a un personaje tan influyente en el arbitraje español, pues huele que apesta. Y a mí me llama la atención que efectivamente Joan Laporta, pues está claro que estaba en el ajo, el juez lo ha dicho, participó en los pagos de asesoramiento de esas cantidades estratosféricas, y sin embargo, pues no, por esto no va...
El tema es la prescripción, ¿no?
No va a ir a la cárcel, se supone, si fuera castigado por prescripción. Hay que recordar que Laporta estuvo en la cárcel y luego resultó que...
Yo creo que es Sandro Rosell, ¿no?
Perdón.
El que estuvo en la cárcel y acabó siendo absuelto.
Exacto, sí,
pero, bueno, me entiendo la confusión.
Sí. No, porque, bueno, como que también estaba en el mismo asunto, pero bueno. En cualquier caso, a mí la prescripción esta me parece un poco, vamos...
Bueno, la prescripción lo que quiere decir es que los pagos son tan antiguos que al final el delito prescrito. Es decir, ¿durante cuántos años tiene que prolongarse una práctica que ahora mismo está viéndose que fue ilícita para que prescriba? Tú figúrate. Ha sido algo que ha ido heredando presidente tras presidente, según los primeros indicios, con los que no solamente cuenta el juez, que yo quiero recordar que esto arranca de una querella de la Fiscalía, con lo cual aquí hay una acusación ya evidente y por parte de nada más y nada menos que del Ministerio Público. Y ya te digo que el Barça va a acabar pues muy dañado. Y por mucho que intenten lavarse la cara con investigaciones internas en las que Laporta quiere dar a entender que no tuvo nada que ver, el auto de hoy dice que no, pero, que tuvo que ver.
Pero dañado, ¿en qué se concreta?
Pues se puede concretar en que una vez que acabe ese procedimiento penal y haya al final una condena,
no
pueda arrancar la vía administrativa. Pero en el caso de Laporta, no en el caso del resto de presidentes. Y además, una vez ya te
pero
digo
si
que
Laporta ha llegado después.
Pero estuvo estás hablando antes. De la
ya,
primera
la etapa,
vez.
Está en la primera etapa, sí.
Es de esa etapa de la que
es que yo me hago un lío precisamente con los presidentes, se me cruzan los presidentes.
Pues eso es lo que he tratado de hacer Laporta. Es que mire, yo acabo de llegar, yo pasaba por aquí. No, mire usted, usted estuvo en el pasado y también pago.
Aquí hay tres que yo sepa, ¿no? Que son Rosell, Laporta y Bartomeu.
Pues
aquí es que claro, esto es que son muchos
entrelazados.
O sea, son muchos los
son
que
muchos
han muchos
años pagando a un señor que tenía el total
dinero.
Y mucho dinero
y además de manera absolutamente injustificada, porque
de todos modos si me permite, ya por cerrar el capítulo y empalmar con el siguiente, siempre se les puede amnistiar después.
Efectivamente.
Lo metemos en el capítulo del proceso. Oye, ¿no vamos a empezar a meter a los puyolones? Pues
sobre todo si es el próximo presidente es culé, entonces bueno, seguro, la amnistía.
Es que si no, no podría ser presidente. Micaela.
Caben todos en la propuesta de Sumar prácticamente. Hoy la ha presentado en Barcelona. Es un documento de 40 páginas en el que hablan de solucionar un conflicto político que resultó agravado por una contundente represión penal y la falta de proporcionalidad de ciertas decisiones judiciales. Sumar propone amnistiar desde 2013 aquellas acciones y omisiones que hayan tenido por finalidad la reivindicación del derecho de autodeterminación de Cataluña, e incluye también algunas de las actuaciones de miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Según Jaume Asens, no tiene nada que ver con la investidura y que los jueces no puedan mandar sobre los ciudadanos.
Porque
una democracia no es el imperio de los jueces. En una democracia no mandan los jueces, sino los ciudadanos a través de sus representantes. En demasiadas ocasiones hemos visto a los jueces, la derecha judicial, queriendo ser los principales guionistas de la política, queriendo suplantar la voluntad de los ciudadanos.
Volem suplantar la voluntat dels ciutadans.
¿Esto es la derogación del Estado de Derecho o el intento, vamos?
El argumento no tiene un pase.
La frase es lamentable.
No tiene un pase, no tiene un pase. Y además el es un argumento, hasta donde yo sé, que desde luego no comparte el Partido Socialista.
Precisamente.
No lo comparte, perdona, Bea.
A mí me parece todo un postureo, no, que están
mintiendo. Es mi idea conspiranoica, que ya sabéis que sí, es habitual en mí.
Pero
yo vengo a pensar que están lanzándolo más para que después venga lo menos y no parezca tan escandaloso.
Aquí puede haber lo que sea, pero lo cierto es que esto, yo sé que no ha gustado nada. Y esto sí que lo sé. O sea, puedes decir, es que te están engañando.
Pues no les ha gustado nada, pero la mandaron a Yolanda Díaz a ver a Puigdemont.
No sé si fue...
Yolanda Díaz de motu propio, si a ver a Puigdemont sin que lo supiera Pedro Sánchez.
Sí, te voy a decir, puede ser perfectamente posible, querido Ángel, porque, vamos a ver, Sumar tiene una necesidad perentoria de mantener la cabeza arriba y de mantenerse en la escena, porque, se la pueden zampar, así de claro. Y son los menos interesados. Sumar es el partido menos interesado de todo el arco político en que haya una repetición electoral. No sería pésimo para ellos, porque tiene sus problemas internos, además, en fin, es una organización cogida con alfileres porque es muy nueva creación. Bien, entonces yo sé que eso no está de ninguna manera visto con buenos ojos en el Partido Socialista. No van a decir que ellos consideran que los jueces se extralimitaron.
¿No? No. Pues dijo el otro día Pedro Sánchez, superar las decisiones judiciales.
Fíjate una cosa.
Entre comillas, ¿eh?
Sin ánimo de defender aquí a nadie, que no está en mi labor, pero escoge las palabras. Superar las acciones judiciales no quiere decir reprochar las acciones judiciales.
¿Ah, no?
No. No, no, quiere decir superar. O sea, que...
Eso es cogerlo con alfilito. Que el presidente del gobierno...
Eso es lo que
diga que se trata de superar una actuación judicial... Claro. Quiere decir, traducido, que se pasa por el forro al Tribunal Supremo. Lo siento mucho, pero es así.
Y al Constitucional.
Sí. Escucha, pero esa interpretación la puedes hacer tú, muy legítimamente.
Entonces, ¿qué es superar?
Bueno, superar es, entiendo que es una etapa superada. Así lo ha querido.
Perdona, no es una etapa, es una sentencia.
Sí.
Es una sentencia, sí. No es una etapa.
Vamos a ver, Ángel,
Tú superas etapas con elecciones, con nuevo gobierno. A una sentencia no se le supera.
Te trato de... decir,
te la cargas.
Yo no quiero discutirte nada.
No,
yo lo que te trato de decir es lo que se ha pretendido transmitir.
¿Por qué lo sabes?
Porque algunas fuentes tengo. Y lo que se ha tratado de transmitir es eso. Que es una etapa superada.
Oye, ¿por qué no superamos las etapas? Bueno, van a superar las etapas de los seres. Paso mañana. ¿Por qué no superamos las etapas de los que tengan deudas con Hacienda?
Bueno, vale, pues planteáselo tú. Yo, a mí no me lo preguntes. Si yo no estoy en el gobierno, ni quiero estar, ni tengo ninguna necesidad de defenderlos. Pero yo sé que eso es lo que tratan de transmitir.
A ver, yo creo
que
cuando superen la etapa de la sentencia de los SERE, también diremos, es otra etapa superada, la de la sentencia de los SERE, y los indultamos.
Yo te trato de transmitir lo que creo que tratan ellos de argumentar, porque lo que se vaya a decidir sobre la amnistía, lo que todavía está por ver, si se llega a un acuerdo, que yo no lo tengo tan claro, yo no lo tengo tan claro. Y, me equivocaré, como tantas veces, pero yo no tengo todavía claro que eso vaya a suceder. Probablemente suceda, pero yo creo que está todavía por ver. Entonces, lo que se vaya a decir hay que argumentarlo muy bien. Lo tienen que hacer una exposición de motivos, bueno, muy bien armada, para poderlo defender políticamente y éticamente, porque la amnistía tiene una difícil digestión. O sea, para cualquier ciudadano, empezando por mí.
Por cambiar un poco el paso, lo que me inspira, digamos, el acto de esta tarde de Sumar, es que es un esfuerzo baldío. Es decir, lo que ha hecho esta tarde Sumar es reproducir casi letra por letra el texto de la proposición de ley que presentó RC Junts ya en 2021. Es una cosa tan similar que llegan incluso a confundirse.
Creo que cometemos un error cuando lo tomamos en serio.
Espérate, ¿y por qué digo esto? Porque la obsesión del gobierno, como ha venido repitiendo desde Pedro Sánchez hasta cualquier otro portavoz, es darle a esa norma una apariencia de constitucionalidad, ¿no? O sea, que tenga ese aval del Tribunal Constitucional, que me diréis que bueno, que se da por hecho casi porque hay mayoría progresista, pero bueno, que por lo menos tenga una apariencia de constitucionalidad. Y este texto de hoy y el de 2021 no lo tienen. Y no lo tienen porque es un listado tan largo de situaciones y de delitos que es asimilable totalmente a un indulto general.
Bueno.
Y esto no puede compartir el gobierno, como se ha ocupado de dejar bien clarito, claro, desde el minuto uno.
No,
que ya desde el viernes vienen avisando de que esta propuesta no es la suya.
Bien, y entonces lo que sí que creo es que lo que se vaya, digamos, a proponer desde los negociadores del Partido Socialista a Junts y a Esquerra sobre la amnistía, tendrá, estoy seguro, que estar muy armado por juristas muy sesudos que buscarán la manera de darle forma y no esta forma, que desde luego a mí me parece que no tiene un pase. Lo que vayan a hacer, no lo sé. Yo eso ya no lo sé.
Por favor, un minuto, que quiero terminar con cierta sonrisa, un minuto para la reunión de Sánchez con el PNV, Nekane. Un minuto, por favor.
A ver, tras la foto de ayer con Feijóo, hoy le ha tocado el turno a Aitor Esteban, también a Néstor Rego, que son los portavoces de PNV y BNG. Ambos le han dicho que a día de hoy no tiene asegurado su voto.
Móvete.
No te lo crees, ¿no? Han puesto los dos precios, apoyo, Ángel.
Vale. Convencido de que lo va a intentar y de que puede tener posibilidades de intentarlo. Otra cosa es que lo consiga o no. Esto de seguro y dar por seguro, pues no. Ahora, que yo creo que enfrenta una posible investidura, como creo que hay que hacerlo, con convencimiento.
Lo que queremos garantizar es que cualquier modificación que se produzca en la estructura del Estado, que suponga un avance en la capacidad de las naciones para decidir por sí mismas, tiene que contar con Galicia. En ese proceso Galicia no puede estar ausente.
O sea, nos toman por gilipollas. O sea, bueno, vamos a ver, nos toman por gilipollas.
Pero bueno, te recuerdo que la semana pasada Yolanda Díaz dijo...
Es que no, ya que es que tonto se me queda corto. O sea, de verdad, Aitor Esteban ahí que se da los cañas. ¡Venga, no! Un poco va diciendo que también el cubata. Y luego sale el otro, la alegría a la huerta. Y de verdad, nos... Bueno, en fin.
Pero escucha, que la semana pasada Yolanda Díaz dijo que no tenía cerrado el acuerdo con el PSOE tampoco.
Pues vale.
Es decir, ¿de qué te extraña?
Y nos lo creemos.
Claro, pues te digo, ¿de qué te extrañas de que lo diga el PNV o el BNG cuando Sumar está diciendo que
no me extraña. Lo que me sorprende es que sigan pensando que somos lo que acabo de decir.
Bueno, yo comparto el punto de escepticismo de Aitor Esteban sobre que...
¡Móvete, Carmelo! Venga ya, tío. O sea, ahora resulta que tú te crees que no están de acuerdo en que le van a apoyar a Sánchez.
No me has entendido.
Pero date prisa.
Claro, pero es que me interrumpes.
Pero date prisa.
Te digo, no comparto el punto de escepticismo, o sea, comparto con Aitor Esteban el punto de escepticismo que tiene sobre que vaya a salir la investidura. Lo que no comparto es que el Partido Nacionalista Vasco no vaya a apoyarla. Estoy convencido de que aquí hay que hacer el teatro, vale. Eso está claro.
Por favor, escuchad con atención.
Nicolás Maduro, que ha vuelto a cargar contra el Imperio Español, esta vez le culpa de haber crucificado a Jesucristo. En su programa televisado, Sisi Carmelo, el presidente de Venezuela, justificó los actos de Hamas contra Israel y lanzaba estas polémicas declaraciones.
El más importante antiimperialista de la historia moderna, nuestro Señor Jesucristo, Jesús, nacido en Belén y criado en Nazaret, territorio de Palestina. Así que Jesús fue un niño palestino, un joven palestino, crucificado condenado injustamente por el Imperio Español y por las oligarquías que dominaban religiosamente la zona.
Seguimos escuchando un poquito más. Porque no es la primera vez que lanza un mensaje así. En 2020 dijo que Jesucristo murió por ser asesinado, por ser revolucionario y defenderse del imperialismo de los pueblos.
Él murió como un hombre palestino y resucitó para la vida inmortal como un espíritu palestino. Así que en nombre de nuestro Señor Jesucristo, le hago un llamado a los cristianos del mundo, le hago un llamado a los musulmanes, mis hermanos musulmanes, le hago un llamado al pueblo judío del mundo. Exijamos el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas.
Es impresionante.
Pero es que nos reímos mucho.
Pero este que se había...
Que se ha fumado.
Que se había fumado, sí.
El problema es que nada.
Pero escuchad, nos reímos mucho.
El problema es que no se ha fumado nada.
Al final, en esto que dice Maduro es donde está el germen del antisionismo. Es decir, esta brutalidad que está diciendo...
A ver, si es que hay una parte que dice... que fue condenado Jesucristo por el Imperio Español, coño, sí, que, o sea,
algo tendría que ver el Imperio Español, 1492 años después de Jesucristo.
O sea, vamos a ver, o sea, es que... O sea,
esto pasa que cuando cambias el raca-raca del imperialismo yanqui por el español, ya pues te confundes.
No, este se había metido alguna anfeta, seguro. No, pero vamos a ver.
Es así, la propia anfeta la tiene el cerebro.
Pero puede ser... Vamos a ver, tan absolutamente ignorante para decir esto, o sea, a lo mejor es que...
Perfectamente.
Igual, hombre...
Esto lo ha hecho en su programa de televisión, la homilía esta que suelta, algo parecido a lo del presidente...
Que suponemos que tendrá un guión o es todo así de más.
Está el tío como hablando con un teleprompter de estos, sentado, y está soltando ahí un speech, pero muchísimo más largo. Habla de Palestina y el palestino, Jesús palestino. Tú fíjate, si se hubiera enterado Arafat... Madre mía.
Es tremendo, pero lo preocupante es que al final representa esta distopía en la que vive la izquierda, una determinada izquierda, con el referente a este tema.
Ojo, con este tema y con todos. Si sumas a Menamérica, lo de Maduro no es un caso único, ¿eh? Tienes a Maduro, tienes Cuba, por supuesto, tienes Nicaragua, tienes Colombia, tienes Chile... Depende de lo que diga, porque como hay mucho judío chileno, ahí se las coge con papel de fumar. Tienes, mira cómo está Ecuador. Tienes Argentina, que todo puede empeorar si va por el otro lado. O sea, es un disparate.
Sí, pero vamos a ver, a mí me parece que...
Perú.
En la izquierda hay de todo. Esto no sé si se puede considerar... una izquierda mínimamente intelectual, porque llamarle intelectual a este pájaro me parece casi...
Hombre, aquí llamamos progresista Otegi.
Bueno, pues, apague, vámonos. Pero vamos a ver, te quiero decir, es que este el intelecto lo tiene absolutamente fundido, eso es evidente. O sea, porque los errores que comete...
El niño palestino.
El niño palestino, o sea, vamos a ver, Jesucristo era judío.
De la OLP.
Como tú sabes.
De la OLP.
Y los musulmanes no existían entonces todavía. O sea, los hermanos musulmanes estos son los que se... O sea, con perdón, el pedazo de paja mental que este tío se hace en el bla bla este que ante todo su pueblo... Es que no tiene límites, ni... O sea,
claro, pero que al final, ¿cuál es el resultado? Volver a asimilar otra vez al pueblo palestino con Hamas. Y eso es lo que... No,
ah, pero vamos a
ver. Esto es con lo que vamos a tener que estar lidiando en los siguientes días, semanas y meses.
Yo creo que la gente que le rodea, que tendrá ahí un grupo de... un núcleo que no sé, que serán... No sé, va a ser más tontos que él. No, tendrá alguien que sea un poco más listo que él.
Es que es impagable.
El más importante antiimperialista de la historia moderna, nuestro Señor Jesucristo, Jesús, nacido en Belén y criado en Nazaret, territorio de Palestina. Así que Jesús fue un niño palestino, un joven palestino, crucificado, condenado injustamente por el Imperio Español y por las oligarquías que dominaban religiosamente la zona.
Religiosamente.
Carmen Lecina, buenas noches.
Se ha liado un poquito con la
fecha. Soñéis con...
Sí, sí,
con
aquí. Tienes pesadillas.
Vea, gracias.
Venga,
adiós a los dos. El personaje del día lo aporta todos los días Jorge Bustos. Hola, George.
Buenas noches, Ángel. El personaje del día, y creo que lo será de muchos días en lo sucesivo, es Benjamín Netanyahu. El líder de Israel, ahora mismo disfruta, no sé si es el verbo adecuado, pero desde luego de una unidad política de la que carecía antes del ataque y de la masacre de Hamas. No solo la oposición se ha brindado a un gobierno de unidad nacional, sino que automáticamente ante un ataque de estas características toda la comunidad israelí políticamente se cohesiona en torno a su liderazgo para lanzar una guerra y derrotar a Hamas de una vez por todas. Sin embargo, cuando se disipe el humo de la guerra, y algunas voces ya lo están diciendo desde el propio Israel, porque ahí sí hay libertad de expresión y de opinión, a diferencia de los regímenes teocráticos que rodean esa república, ya están cuestionando el liderazgo de Netanyahu, no solo porque su reforma del poder judicial va en la línea del intervencionismo del control de los jueces, que no es propio de una democracia, y no solo porque ha metido en su gobierno voces cada vez más extremistas y ultranacionalistas y ultraortodoxas, sino porque el fallo de seguridad que revela la masacre del sábado pasado exige responsabilidades. Así que, de momento, disfruta de una unidad política de acción que va a permitir superar sus grietas internas, pero llegará el momento en el que también Netanyahu deba rendir cuentas.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Este jueves en Tiempo de Juego.
¡Grande de España!
Celebramos el Día de la Hispanidad por todo lo alto con la selección española.
Has dado en el clavo.
Desde las 8:30 de la tarde, España-Escocia.
¡Empieza España!
¡Rueda la
partido pelota! Clasificatorio para la Eurocopa 2024.
Para mí, el partido está liquidado.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Zapatero a tu zapato. Estamos aquí dando unas cosas.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en cope.es y la aplicación móvil.
Ricos, ahí están. Ricos en desayunos largos, en comidas que se juntan con la cena. Ricos en abrazos y en buenos momentos. Ricos, riquísimos en paz mental, en tranquilidad, en silencio. Ricos en vida. Cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la 11. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué diferencia a Don Simón de otras marcas? Don Simón exprime naranjas de nuestra tierra, cultivadas exclusivamente para zumo. Y lo más importante, las exprime recién cogidas del árbol. Zumo exprimido Don Simón, como tener un naranjo en casa. La gran diferencia.
¿Bepear es? Ahorrar hasta 20 céntimos por litro en carburante gracias a la nueva app Mi Bepe. Más rápida, más fácil y con más descuentos en repostaje, compras. Tan distinta que necesitábamos una nueva palabra para definir todo lo que te da. Descarga la nueva Mi BP y empieza a bepear. Consulta condiciones en mibp.es.
Línea editorial.
Cadena COPE.
No es difícil adivinar que Pedro Sánchez concluirá sus primeros contactos para la investidura de forma fallida. Hasta Sumar, con una Yolanda Díaz que se ha convertido en prolongación de Sánchez, ha interpretado el teatro de que todavía el acuerdo no está maduro. A Sánchez ese paripé le viene bien para ganar tiempo en la negociación decisiva con Puigdemont. Hoy les ha tocado interpretar el papel de una simulada impostura al PNV y al BNG. Los dos han dicho no, pero más que presumiblemente, los dos dirán sí a Sánchez. Ambos han hablado de la agenda gallega y la agenda vasca respectivamente, y en ambos casos el precio de la subasta será más alto que en ocasiones anteriores. Sánchez es rehén de una situación lamentable y Feijóo, como ha hecho hoy, tiene la responsabilidad de denunciar lo que está sucediendo, de anunciar que recurrirá la ley de amnistía y que hará todo lo posible para que los diputados socialistas se retraten individualmente, a viva voz, en caso de que la tropelía siga adelante y tenga que ser votada en el Congreso. La situación reclama una oposición firme y sin complejos, que utilice todos los mecanismos democráticos a su alcance para frenar la deriva y el deterioro institucional en que Sánchez está sumiendo a nuestro país.